Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Programada para grupos de Vizcaya, Local Hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos hoy sábado día 5 de abril del año 2014 en un programa más en directo que nunca. ¿Por qué más en directo que nunca? Porque estamos de momento pendientes de la entrevista que vamos a tener en el día de hoy. Hemos quedado a partir de las 12 con Exodia, esperemos que no tengan problemas para llegar hasta aquí. Lo pongo un poquito en suspense porque ya sabéis que Exodia ayer mismo han estado tocando en Donosti, por lo tanto puede que anden un poquito justos para llegar, vamos a ver, porque además si atendemos alguno de los temas que aparecen en su trabajo en Hellbringer, la verdad que son gente que parece que le gusta, ¿no?, también eso de irse por ahí de fiesta y tomarse algunos potes, así que no sé hasta qué punto en un programa que se hace de heavy metal, que se hace por la mañana, pues ellos podrán estar aquí puntuales a las 12. Bueno, en cualquier caso hemos quedado a esa hora, ellos nos han dicho que si no pudieran llegar nos avisaban y de momento no lo han hecho, así que contamos con ellos para partir de las 12 del mediodía. Aunque parezca curioso, no hemos estado desde el último programa en ningún concierto. Ayer nos tomamos un respirillo que a veces no nos viene nada mal, de verdad que disfrutamos mucho, pero también, por otra parte, también agota. Ayer nos tomamos un respiro y ¿qué hicimos? Bueno, pues en mi caso ponerme el Electric Eye de Judas Priest, es decir, no veo concierto en directo y me pongo un DVD. Así que la música siempre con nosotros y el heavy metal siempre con nosotros. Sabéis que tenemos abierto nuestro Facebook, facebook.com/lamiradanegra, y que estamos en directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia Luchana, que ahora también puedes escuchar a través de internet en zopimpeirratia.com. Damos las gracias a todos los compañeros que nos ponen en pie estas plataformas de las cuales nosotros podemos hacer el programa y podemos emitir y podemos llegar hasta vosotros. Y aunque a veces la técnica, pues como es tan caprichosa, pueda juzgar malas pasadas, pues siempre está esa lucha y ese trabajo por parte de ellos, y nuestra intención de, en cada nueva edición del programa, venir aquí con las pilas cargadas y hacerlo lo mejor posible. El pasado sábado fallamos en el último momento, no es así en esta ocasión y prácticamente nunca, siempre estamos ahí al pie del cañón, y en esta ocasión pues comenzamos de nuevo con muchas ganas de repartir buen rock, buena música, buen heavy metal, de informaros de la actualidad, de haceros pasar un buen rato durante las próximas dos horas, y en definitiva de que disfrutes de este programa de radio que se llama La Mirada Negra. Comenzamos con algo que va a ocurrir esta noche, un día donde hay bastantes conciertos. Nosotros estaremos viajando hacia Pamplona, hacia Villava en concreto, para ver a Gamma Ray, a Rhapsody of Fire. Luego te vamos a decir algún otro concierto que tenemos para el día de hoy. Los propios Exodia también tocan hoy mismo en la sala de Asca de Baracaldo. Luego te decimos algún concierto más, y en concreto, ya que hemos hablado de Gamma Ray, que les estaremos viendo esta noche, vamos a aprovechar para recordaros de nuevo ese último trabajo que yo creo que está a la altura, un buen disco el que ha sacado la banda alemana, Empire of the Undead, y vamos con el tema precisamente que le da título a la obra, un tema muy espídico, muy rápido, en la onda Gamma Ray de siempre, sí, pero yo creo que han sabido aportar variedad, cuando menos al disco. Tienen temas muy, muy diversos, y en algunos casos, incluso si me apuráis, hay temas que pueden llegar a resultar incluso un tanto más afilados. Vamos con ellos, Gamma Ray. Hey! yo creo que se han currado un buen trabajo. Siempre el nivel de exigencia puede ser más alto para bandas que llevan esta trayectoria. Evidentemente siempre podemos sacar eso de que no es su mejor trabajo hasta la fecha. Pues hombre, evidentemente no es el mejor trabajo de Gamma Ray. Yo no digo que sea el mejor trabajo de Gamma Ray, ni mucho menos, pero sí que es un trabajo del todo disfrutable, con temas, pues por ejemplo Avalon en un principio. De hecho podéis leer la crítica, por cierto, si queréis, en lamiradanegra.es, para leerlo de forma más extendida. Pero vamos, tiene temas más progresivos, más elaborados, tiene temas mucho más directos, mucho más veloces, mucho más espídicos, como digo, como este. Otros son ya más típicamente Gamma Ray, incluso con algún toque happy también, más melódicos. Incluso, por ejemplo, me sorprende el bonus track, ahora no recuerdo su título, pero el bonus tiene una onda de hard rock melódico que también me sorprende, no dejando un poquito de lado el power metal en ese caso. O sea, un poco de todo, incluso algún tema también más heavy metal, más tradicional, más puramente ochentero, más de la new wave o British heavy metal, igual un poco menos alemán. Es decir, variedad, y desde luego tiene la obra, calidad también. Y luego, evidentemente, ya digo que son 11 discos los que lleva Gamma Ray y todo lo que cuelga en las espaldas de Kai Hansen, porque son muchos años de andadura desde que rompiera moldes con Helloween, y evidentemente pues es mucho, ¿no?, lo que tendría que superar. Pero en cualquier caso se mantienen en muy buena forma Gamma Ray. Esta noche les veremos en la sala Totem de Villava. Y ya que estaba diciendo que iba a recordar algún concierto más, pues sí, me escribían los Carcharot, que siguen subiéndose a los escenarios por fortuna, y pronto tendremos noticias de un próximo trabajo, por lo menos eso espero. Y van a estar tocando en el día de hoy en Loyu, en la plaza, en la comida Hermandad Motos Vizcaya, que organiza, entre otras actividades, también conciertos. Ahí estarán a partir de las 6:30 Biodance, a las 19:45 Carcharot, a las 21:00 Encore, a las 23:00 EH Sucarra, a la 1 de la madrugada Aker Belch, a las 3 de la madrugada, bueno, pues DJ Bai, que no sé exactamente lo que pinchará, pero esperemos que sea buena música, seguramente que sí. Y seguimos nosotros con el programa. Hemos empezado en una onda de heavy metal muy tradicional. Con ello seguimos con una banda mitiquísima, aunque no haya tenido un gran nombre a nivel internacional. No es de los más reconocidos. Se llama Hellstar, tal vez los conozcas. Se formaron en el año 1982. Por si acaso no es el caso de que les conozcas, te lo voy informando. Y llegan hasta la actualidad con un nuevo trabajo discográfico de puro heavy metal, como no podía ser menos, de título This Wicked Nest, editado por AFM Records. Y fijaros cómo suenan. Ellos son Hellstar. puro heavy metal que nos llega desde Estados Unidos con esta longeva banda Hellstar, formados en el año 1982. Desde entonces, si las cuentas no me fallan, son 12 trabajos con este de Wickedness, que todavía no está a la venta. Estará en los próximos días, a partir del día 25 de abril es cuando oficialmente ya podréis adquirir este trabajo, que además, como curiosidad, lo podréis adquirir en vinilo. Se van a hacer 666 copias en vinilo negro, desde luego para los amantes del heavy metal más tradicional. Ya digo, independientemente de que no sean los más reconocidos del mundo, sí que es una banda que ha estado ahí aportando lo suyo y que sigue ahí aportando temas como este que te hemos presentado del último trabajo. ¿Sigues escuchando La Mirada Negra? Llevamos 20 minutitos de estancia en antena. Un fuerte abrazo para todos los que estáis ahí. Ya sabéis que podéis contactar a través del Facebook, facebook.com/lamiradanegra, y también a través del correo electrónico lamiradanegra@hotmail.com, así como a través del teléfono 94-485-1652. Y lo que empiezas a escuchar es la forma en la que se abre el último trabajo hasta la fecha de otra banda americana. Hablamos de Iserte, probablemente ya les hayáis conocido, sonido característico de la banda de John Sheffer, con un vocalista, un Stublo totalmente consolidado, diría yo, afincado en la formación y mostrando unos registros alucinantes en este trabajo. Vamos a dejaros con el tema que lo inicia. Aquí tenéis este Plagues of Babylon, Iserd. habéis escuchado lo nuevo de Aisert, el último trabajo editado hasta la fecha, finales del año 2013, si no me equivoco, fue la fecha en la que se editó. Ya pudimos ver algunos de estos temas interpretados en directo por la banda cuando vinieron acompañando a Volbeat a Bilbao. Y aquí tenéis este trabajo, Registros Alucinantes, los que expone Stu Blo en esta banda en Aisert. Seguimos, ya sabéis que nos podéis escuchar ahora en una nueva opción a través de internet, desde hace un tiempo que Zopimpe Irratia viene ya emitiendo en www.zopimpeirratia.com. Es una nueva forma de escucharnos en internet, lo digo por si, como en algunas ocasiones ocurre, nos falla TNT, pues para que tengáis también esa opción, o quién sabe, para que la tengáis como primera opción, cada uno que elija por dónde nos quiere escuchar. El caso es que os interese este programa y nosotros ya con ello estamos súper agradecidos y esperemos presentarte cosas interesantes, bandas más reconocidas, bandas que no son menos, bandas que llevan muchos años, bandas que están emergiendo, que están intentando asomar la cabeza. Y en ese sentido vamos con un guitarrista que a mí me ha alucinado en los últimos tiempos. Hablamos de Maxwell Carlisle. Ya sé que por nombre no es tampoco de los más reconocidos, pero a mí lo que he escuchado de él, el anterior EP y este trabajo, me parece que es un guitarrista de verdadera consideración. Vamos a ir con el nuevo disco, lleva por título, ahora mismo os lo digo, Visions of Speed and Thunder, y os lo vamos a presentar precisamente con el tema que le da título. Recuerda su nombre porque te va a merecer la pena, y escúchalo, Maxwell Carlisle. Dreams of revenge carry me high. recomiendo que le echéis un vistazo. Maxwell Carlisle en el 2013 nos hizo llegar un EP que a mí me alucinó, es con el cual yo le conocí, Full Metal Thunder. Y ahora ya tenemos aquí este trabajo en el cual podemos encontrar la colaboración de Van Von Grattenstein, quien sea vocalista de Lords of the Trident, y es el que hemos escuchado en este tema con el que te hemos presentado el nuevo trabajo de este guitarrista. Y con guitarristas continuamos. Uno que a mí me apasiona, me lleva años también gustando bastante, es Joe Stamp. Ha estado en diferentes proyectos, la verdad que es una persona desde los 90 bastante activa. Le ha tocado comerse, sobre todo debutó en el 93, le tocó comerse la peor época para el heavy metal que él hacía, el que es de una escuela muy muy clásica, muy de Ingrid Malmsteen, pues la verdad que le tocó desde luego los años más duros. Y aquí le tenemos debutando de nuevo con una nueva banda, con Exorcism, que en la cual se ha rodeado de gente que también pues viejos conocidos, ¿no?, para él, de gente Ravenlord, como puede ser su vocalista Saba Zeukan, gente que ha estado también en otras bandas, él mismo, ¿no?, ha estado en Ravenlord, ha estado en Holy Hell. Tenemos también a otra gente de Ravenlord como Lucio Monca, tenemos también a Gary King a las baterías de Archilla o de Zeukan. Bueno, un grupo con músicos veteranos, con músicos con experiencia, pese a que hayan estado siempre luchando un poquito en la sombra. Y desde luego vais a comprobar que la calidad, sobre todo para los que estén más metidos en la materia y conozcan a Joe Stamp, seguro que ya saben que lo que va a sonar, la calidad desde luego no le va a faltar. Lo nuevo de Exorcism, 0G.
Oh!
Sonaba anteriormente esa nueva banda de Joe Stan, Esor Things. Presentábamos su tema 0G y el trabajo, que no lo he dicho, era I Am God. Y ahora este tema le habréis conocido la gran mayoría. Uno de los clásicos ya de Angelus Apátrida versus The World. Dentro de las reediciones de sus primeras obras, Evil Unleashed y Given War, es lo que acabas de escuchar ahora en La Mirada Negra. Seguimos acelerando un poquito más y metiendo más caña con lo nuevo de Clockwork. La banda editará un próximo trabajo de título Reborn este mismo mes de abril. Para el día 17 de abril se anuncia su salida, y aquí tenemos de momento un tema de adelanto titulado Colossus. Esto es lo nuevo de The Clockwork. Te recuerdo que la banda estará tocando próximamente, por ejemplo, el día 10 de mayo en el Ablaze Fest, junto a Hamlet, Vita y Mana, Darkness by Out, Domino de Maya y The Descent. El 17 de mayo estarán en Madrid en la sala We Rock, junto a Second Silence y Death Surrection. Y también estarán en Madrid el próximo día 13 de diciembre en el de Dime Fest 2014. Vamos con ellos, The Clockwork. Habéis tenido lo nuevo de Clockwork, sensacionales, potentísimos con ese nuevo trabajo Reborn, y seguimos metiendo un poquito de caña con una nueva banda que debuta llegándonos desde Barcelona. Ellos se llaman Catarsis, que se formaron en el año 2005, no es hasta ahora cuando nos presentan un primer trabajo discográfico. Ellos dicen precisamente que su denominación tiene una explicación, tiene un porqué, y es que ellos intentan conseguir pues unas sensaciones pues próximas a la catarsis, son palabras literalmente suyas. Vamos con este trabajo, con el primer tema, Not Me, de Insane Insight. Recuérdalo, nos llegan desde Barcelona, son debutantes, se llaman Catarsic. Catarsis, que espero que os haya gustado. Estamos metiendo un poquito de caña, muy acorde con lo que va a venir a continuación, porque tenemos ya por aquí a la gente de Exodia, una banda de thrash metal muy muy personal. Y bueno, pues nos ha dado por una racha de bandas bastante cañeras. Había un poquito más fuertes. Son, por ejemplo, los que empiezas a escuchar: Mort Súbite, y os presentamos su trabajo Black Necora. Espero que lo disfrutéis. Sigues escuchando La Mirada Negra. explosivos totalmente esta banda de Burgos, Mor Súbite, que habéis visto cómo suena después de un debut en el año 2010. Nos llegan con este Black Necora, nuevo trabajo discográfico que desde luego está destinado a reventar muchos cráneos. Bueno, nos escribían por aquí también que recordáramos que también esta noche, noche plagada de conciertos, tenemos a Los Cojones en el Sentinel de Erandio. Ya digo, hoy hay muchísimas citas a las que ir, pero no te quedes en casa porque por un precio módico, o sea, la crisis a mí pues muchas veces tampoco me sirve de excusa, puedes encontrar música de muy buena calidad. Los Cojones en el Sentinel, tenemos a Carcharot en Loyu, nosotros iremos hasta Pamplona y nos quedaríamos también muy a gusto viendo esta noche aquí en Baracaldo, en la Sala de Dasca, a la banda invitada en el día de hoy, a Exodia. Nos llegan desde Valencia, están visitando tierras vascas. Ayer pasaban por Donosti y hoy les tenemos aquí con nosotros ahora mismo en nuestros estudios, presentando un sensacional trabajo de thrash metal con una base muy tradicional, pero luego con derivaciones muy personales y acumulando bastante amalgama de estilos. Desde luego, uno de los discos que en este estilo, yo ya no digo de este año, sino de esta nueva vorágine, esta nueva hornada de bandas de thrash metal, yo es uno de los discos que más he podido disfrutar. Se llama Hellbringer y vamos con un tema que es, bueno, toda actitud, lo que pasa que también hay mucho de calidad. 150% actitud, aquí les tenéis, ellos son Exodia. Esta obra de thrash metal de esta banda valenciana llamada Exodia, se formaron en el año 2007, editaban por el camino alguna maqueta y en la actualidad nos presentan ya el segundo disco, viene precedido de Slow Death, que editaron hace no demasiado tampoco, creo que fue en el año 2012, ahora mismo lo digo de memoria. Y en 2014 ya, es cuando se edita, es 2014, ¿verdad?
Sí.
Sí, ya es en este año, recientísima la edición de este trabajo, que ya digo, es una auténtica gozada. Es como si te lo pusieras y un huracán pasara por encima tuyo, yo que sé, una trituradora absoluta. La verdad que buenísimo el sonido. Originalidad, buenos temas y bueno, como decía, este tema, mucha actitud, pero evidentemente a esa actitud hay que sumar también mucho buen hacer por parte de la banda. Así que ya para empezar, gracias por estar aquí y mi enhorabuena por este disco, que no exagero si os digo de verdad que de esta hornada donde podemos meter a muchas bandas, un thrash metal que está emergiendo con una esencia clásica, pero que también cada uno le sabéis dar vuestro propio toque, es de lo que más he disfrutado, del principio a fin.
Muchas gracias.
La verdad que os lo merecéis. Y por cierto, ¿qué tal en Donostia ayer?
Bien, muy familiar el concierto.
Sí, bueno, como suele habitual.
Sí, no, pero estuvo guay. Yo, ya ves, no sé si se notará, pero mira cómo acabé yo de...
¿Y eres el cantante?
Yo soy el cantante.
Bueno, si puedes rasgar un poco la garganta, igual tampoco te viene tan mal.
Nada, ¿no? Nada, licipaína.
No, pero muy buen rollo con la peña y puta madre. Muy bien.
Y luego a poco más yo os hago de manager, ¿no? Porque casi os saco ahora una entrevista en Telecine, en la competencia, ¿no?
Sí, sí, ha sido una experiencia y ha sido algo surrealista. Hemos llegado, hemos subido a la radio, es aquí, el tío es aquí, y le hemos dicho el programa y todo, cuál era. Y nos ha sentado y todo, casi no llega a sacar las papas y el café. O...
Bueno, yo me he sentado en la mesa del despacho así, de, vamos, me ha faltado poner los pies en la mesa.
Y de repente dice, no es aquí, lo siento, y nos hemos tenido que ir.
Pues mira, voy a ver si una buena promo para el concierto de esta noche. Recordemos que esta noche tocáis en Baracaldo junto a D y junto a otra banda que no me acuerdo el nombre.
Bloody Brotherhood.
Junto a Bloody Brotherhood, recomendabilísimo ese concierto, que os paséis por ahí por la sala de Dasca porque ya habéis visto cómo suena el trabajo. Bueno, vamos a hablar un poquito del grupo en sí. Yo os acabo de conocer, os formasteis en el año 2007, yo no sé si ha habido muchos cambios de formación, si más o menos ha habido una estabilidad desde el principio.
No, solamente hemos cambiado a Tony, que es el batería, y la verdad es que hemos hecho un buen cambio. Sí, él la chupó nada más entrar a todos.
Pasó bien la prueba.
Pasó la prueba de la chupada y aquí está.
Sigue ejerciendo, claro, por eso sigue.
Claro.
¿Entonces lo habéis cambiado antes del primer disco o después?
Después.
O sea, que es el cambio de un disco a otro, ¿no? Sí, podemos decir, sí. En la formación.
Sí, el batería que teníamos por motivos personales y de estudios y tal tuvo que dejar la banda y...
Y llegué yo.
Nos bajo la bravieta con muchas gracias.
Pues sois gente que veníais ya de otras bandas antes de entrar en Exodia, o podemos decir que la experiencia prácticamente ya la venís acumulando desde ese 2007 en que Exodia comienza a funcionar.
Bueno, yo creo que la experiencia la cogimos más con Exodia. Fue ya lo que... Yo sí que, por ejemplo, estuve probando a formar una banda que no cuajó nunca, que de hecho probé con él.
Sí, todos más o menos hemos tocado en proyectos, lo que pasa es que... No en proyecto. Hemos tocado todos en proyectos, lo que pasa es que no en proyectos serios, digamos. El único igual es Tony, que sí que ha tenido un proyecto más estable y se ha movido más.
Sí, se lo robamos a Zover Trigger, una banda de por ahí.
Sí.
El resto sí. Nada, sí que tenemos más experiencia en bandas y tal, pero nada serio, de la típica banda de que estás en el local con los colegas y no te planteas nada más.
Bueno, como hemos visto, ha habido un periodo de tiempo, ¿no? Desde que se forma el grupo hasta que sale el primer disco, son unos 5 años, que puede ser lo normal. Yo no sé si ya el grupo cuando se forma con visos ya de esta seriedad, o hay un momento en la carrera del grupo en que decís, bueno, tenemos nivel, tenemos calidad, tenemos cosas que ofrecer. Hay que sacar algo y se da ese salto, ¿no? Cuando llega, sobre todo, no sé si ya con la maqueta o incluso con Slow Death ya, ¿no? Cuando decides sacar ese primer disco.
La maqueta tuvo mucha acogida, la verdad. No nos lo esperábamos y simplemente queríamos grabar los temas porque nos hacía ilusión y lo típico, pues dárselo a la gente del barrio y acabó estando repartido por toda España. Uh-huh. Y nada, desde ahí dijimos, hostia, pues joder, tenemos un montón de canciones, vamos a hacer un disco.
El partido por toda España, la maqueta ya.
Sí, no a nivel distribución, pero sí que la gente nos lo iba pidiendo y de ir a tocar de aquí y allá, pues, te la piden, te la compran en los conciertos y dices, coño, la había sacado para dársela a 3 amigos y la tiene casi todo el mundo.
O sea que esa respuesta supongo que fue clave, ¿no? Para lo que luego vino con Slow Death.
Sí, y sobre todo ya más la respuesta de Slow Death, tampoco nos la esperábamos, fue todavía mucho más que lo de la maqueta.
Slow Death fue ahí pensamos, hostia, coño, que a la peña me mola.
Que no es solo mi madre la que dice que está muy bien.
Siempre hemos formado el grupo a raíz de...
Hombre, teníamos las cosas muy siempre claras. Hemos tenido la expectativa de expectativa, y el camino que queríamos coger era este y lo estamos intentando conseguir. es eso.
El hecho de que haya una, como decimos, un resurgir del thrash metal, yo no sé si es algo que os ha pillado casi por casualidad, o si en algún sentido pues, ya lo podéis tener incluso.
Yo creo que, ¿no? Sí, que sí, que nos ha pillado un poco por casualidad.
Es curioso,
porque,
¿no? Cabe...
porque a todos nos gusta y sí, siempre nos ha gustado, y ha sido, no ha sido ahora mismo, ha sido la onda que ha venido así y nos ha, igual nos ha cogido. Que igual, bueno, a lo mejor no estamos a nivel de Angelus, por ejemplo, pero...
De popularidad, yo creo que musical, ¿por qué no? Sois estilos muy diferentes también, es difícil comparar, ¿eh? Claro. Tienen voces más limpias, sí, vosotros diráis mucho más de, sí, de una agresividad total. Difícil comparar.
Es diferente. Bueno, nosotros siempre queremos hacer algo más personal, no, no parecernos a...
Sí, a lo que queremos hacer es que suene una canción y prácticamente reconozcan que eso es eso.
De todas formas, me alegro de que tú lo veas así, porque sí que en muchos sitios y muchos medios enseguida coyun te dice, pues suena Angelus, o suena Crisis, o qué está, sí, decir, tío. Es trap, pero no suena a esto. Es como si entonces dice, pues Angelus suena Overkill, o Crisis suena Slayer, o sea, no tiene tampoco mucho sentido.
Me puede tener
cada banda tiene su esencia y... Sí. Me alegro que tal vez no lo hayas apreciado, porque sí que en la mayoría de sitios es, pues suena esto, suena lo otro, ala, esto.
Pues quizás es lo más cómodo, en vez de para, sí, por no mojarse, decir, pues esto, sí, lo metes todo en el mismo saco y así acabas antes.
Pero vosotros creo que sois de los que tenéis un equilibrio mayor entre lo que es una base, como digo, muy tradicional, pero luego a la vez dar algo moderno. Porque hay muchas bandas que sí son muy buenas, aportan personalidad, pero son muy, muy clásicas. Yo creo que vosotros, teniendo esa base muy, muy de thrash metal de siempre, de los 80, tanto en el, casi diría que tanto en Europa como en América, yo creo que cogéis bien las dos partes. Pero luego, aparte de eso, también os habéis remozado con algún tipo de thrash metal más actual, ¿no?
Sí. Esto también tiene que ver un poco con los gustos de cada uno. No solamente nos gusta el thrash metal. Que para hacer música queremos hacer thrash metal. Pero como a gustos tenemos un poquito variados, cada uno le gusta un grupo en concreto y tal. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Machine Head y,
ah, claro,
y es otro estilo que a lo mejor sí que se puede plasmar un poco ahí, pero no, no queremos hacer que sea igual, sino que,
claro, sí, intentamos
que tiene algo que ver.
Es coger todas las influencias de todo lo que nos gusta e intentar pues aunarlo en un mismo concepto. Por ejemplo, a Tony, a mí nos gusta mucho Europa, esto le, bueno, le gusta mucho Maiden.
¿A qué lo diría?
Sí, bueno, a Tony pues también le gusta el Fari, pero...
No, pero es verdad, yo por ejemplo tampoco es que sea... Este, las 24 horas escuchando trash, yo me gusta escuchar cosas, claro, diferentes. Y entonces, claro, lo que pasa es que a la hora de tocar, pues el cuerpo te pide caña, burra y tocas. Pero a la hora de ponerme un disco en casa, a lo mejor pues no escucho tanto trash metal. ¿Qué? Y eso pues se ve reflejado.
Claro, llega un momento que tiras a hacer música y dices, vale, yo quiero hacer trash, vamos a hacer trash, pero ¿y qué pasaría si igual le metemos una sección más tipo Maiden, más melódica? Sí. Y en un estribillo lo intentamos hacer.
Y aunque no quieras, te sale. Porque
yo creo que te sale y dices, hostia, es que molaría aquí un plan ahí.
Sí, pero siempre hay por ejemplo, la base rítmica tiene muchísimo nervio. Es que aunque metéis alguna melodía, yo podía quito los ritmos, me quedo con cierta melodía de guitarra y digo, mira, esto es heavy metal tradicional. Pero claro, le mete siempre esa velocidad que le habéis metido aquí a los temas y siempre nos lleva a la mayor agresividad, ¿no?
Claro, es que en verdad nos mola tocar el rollo este que dices tú, más heavy longo y tal. Pero es que en verdad cuando salimos a tocar lo que nos mueve es la caña. Y claro, si puedo tocarlo a 300, no lo toco a 200, porque quiero caña.
Con 150 nos gusta es el directo. Y en directo la gente pide un poco de
hacer. Entonces si puedo hacer caña y puedo hacer el heavy también como nos mola, pues con puta madre.
Y fíjate que de hecho en la crítica que podéis leer, de hecho ya está publicada, digo que es como si hubierais cogido las influencias de diferentes clásicos. Testament, Overkill, creo que menciona Testament, Overkill, a Metallica y a Megadeth, que también tenéis pinceladas. Los hubierais unificado, los hubierais ahí compactado, y luego hubiera salido todo ello, pero como si fueran mucho más cabreados todavía, ¿no? O sea, y fijaros que ya eran patas, fíjate Dave Mustaine si no está cabreado toda la vida, ¿no?
Sí, sí.
O sea,
más cabreado que Mustaine es difícil.
Es así como yo lo defino, ¿eh? El estilo que hacéis vosotros, como se me ha ocurrido definirlo.
Sí, es un poco eso.
Por otra parte, bueno, hay mucha diferencia entre el primer disco y este segundo. Yo es que el primero no pude escucharle.
Sí.
¿Qué diferencias habría? ¿Qué habéis hecho ahora que no habéis hecho en Slow Death?
Pues definir sobre todo el estilo y hacer un disco más compacto. O sea, el Slow Death sí que tiene muchas pinceladas de muchas cosas, pero digamos como que cada tema está un poco más descolgado, no es tan global todo lo que oyes. Aquí oyes cualquier tema del disco y sabes qué grupo ya qué disco pertenece. Igual en el otro sí que puede dar un poco... No está tan claro, digamos. Está un poco, tanteamos muchos palos, pero no... No llegamos a definir nuestro sonido
suena
también
eso, pero aún hay algunos temas que descuadran un poco.
No encontramos nuestro sonido también como este, es un disco más experimental.
En este
también,
yo creo que es lo que buscábamos y lo hemos conseguido.
Es muy rico en matices, pero...
No, también las canciones, pues las... Mucho más tiempo estuvimos... Para publicar Slow Dead también hubo muchas canciones que las teníamos de antes y... Quieras o no, se nota mucho el salto, igual...
Eso lo hemos trabajado muchísimo más.
¿Cómo le dais orden a las canciones? ¿No? Teniendo en cuenta que es un sentimiento muy visceral. Eso sí, aparte de ordenarlas en el disco, pero ¿cómo conseguís hacer una estructura, ¿no?, que tenga un sentido, teniendo en cuenta que hay un sentimiento tan visceral que muchas veces es súper inmediato, ¿no?, lo que parece que sacáis, ¿no?
Es... Bueno, el que mayor compone... Las canciones es Pablo, el que casi hace casi todo, pero luego siempre quedamos y vamos cambiando cosas y a lo mejor aquí no mola esto, vamos a cambiarlo y entre todos se cambia un poco la cosa.
Pero sí, lo hacemos todo muy visceral, como tú dices, no es que nos sentemos un día en la mesa del despacho ahí con el puy y la copa de coñac y digamos, vamos a ver, aquí voy a hacer un tema que sea así, ya sea, no, vamos tocando y lo que sale ha salido.
Pero luego tiene que ver también...
Nos pasa una idea, o Rafa pasa una idea, o yo paso una idea de letra, o...
Sí, generalmente vamos aportando ideas y cuando ya está, digamos, todo ahí metido en el caldero, bueno, pues vale, vale, vamos
este
a
tema va a ir
idea.
De esto y vamos a ver aquí qué sale.
Y luego hay una calidad musical para darle a esto sentido. O sea, porque claro, como hemos dicho, hay mucha actitud, pero luego está esa parte de conseguir un sonido... Bueno, que yo creo que las guitarras son una auténtica muralla, pero una muralla... Que no es rígida, sino una muralla que deja libertad para que estas también se puedan...
Bueno, ahí también, ¿no?, tiene mucha mano el tío del estudio.
Sí, el trabajo de guitarra es alucinante.
El sonido
es brutal.
¿Dónde habéis hecho?
Darkest Studios.
Por David Fau.
David Fau.
Monstruo.
Brutal. Un monstruo.
Anterior disco no lo hicisteis con él.
Lo grabamos también en el mismo sitio.
Hemos repetido porque nos gustó tanto que hemos repetido con él.
¿Y sobre todo el trabajo de guitarra se os aporta muchas ideas?
Bueno, a nivel composición no, es a nivel grabación y producción, la composición estaba ya toda clarísima, fue llegar y pam, 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 pam. Esto.
Pues eso, la originalidad y luego la plasmación y la ejecución, eso, es cosa vuestra.
Sí, es cosa nuestra, sí.
Y luego también, pues eso, hay unos ritmos que son muy veloces de forma general, pero nada estáticos, ¿no? Vamos, que no es que te vayan a machacar la cabeza como si te estuvieran taladrando, ¿no?
Sí, intentamos hacer un poco la cosa que, pues eso, que anima a la peña... O sea, si me anima a mí, va a animar a otro.
Lo que intentamos hacer es que no sea un disco que canse.
Eso es.
Que aunque tenga toda la caña que tú quieras, pero que tenga variaciones y que tenga algo de melodía, y eso yo creo que hace mucho.
Y sobre todo es que habéis dicho una cosa que es importante, es que se escuche Exodia y que se sepa que se está escuchando Exodia. Pero sí, es que luego dentro de un mismo disco también es interesante que, sabiendo que se escucha Exodia, cada tema es diferente, porque no sé cuántas bandas no me pueden llegar... Que no sé cuántas escuchas tengo que darle para acabar diferenciando un tema de otro, ¿no?
Sí, que como yo digo, dices, hostia, el primer tema mola, pero no hace falta que lo toques 12 veces.
Claro, eso es. Y que a veces cuesta mucho, ya no sabes si estás escuchando el primero, el segundo, el tercero, porque muchas veces no, la propia canción no tiene su propia personalidad, ¿no? En este caso vosotros creéis que sí lo habéis dado, ¿no? También ese toque diferente a cada uno.
Yo creo que hemos conseguido darle un toque distintivo a cada uno de los temas. Todos tienen algo, o bien el estribillo, o bien la parte intermedia, o bien un riff más, que lo oyes y enseguida... Incluso se te pega.
Eso es, canciones que no son nada estáticas, que son, pueden variar en cualquier momento y que te obligan a tener el oído atento, ¿eh? O sea, aparte de la actitud y de desgañitarte, pues presta atención, porque de verdad lo que se encuentra aquí tiene también un nivel musical importante. Y vamos a demostrarlo con otro tema más que vamos a pinchar ahora mismo, el que me digáis, y luego seguimos con vosotros un ratito más. Dejo elegir a las bandas. ¿Yo pongo el primero?
Anesthetic.
Sí, Anesthetic, perfecto. 1, 2, 3, 4, la número 5. La número 5. Pues vamos con esa. ¿Por qué decís esta?
Porque sí, porque es como la...
Venga, pues vamos con ella. Words. You will Pues ya habéis tenido este temazo Anesthetics, que me decíais que es un poquito más diferente de la obra, ¿no? Me decís fuera de mi...
Sí, sí, bueno, aquí en este tema intento cantar algo.
Sí, porque además me ha sorprendido, ¿no? Que te guste, por ejemplo, Machine Head, como bien nos has dicho, y de forma general tú tiras a registros rasgados, ¿no?
Sí.
Roughlin también tira, ¿no? Con muchas voces limpias y...
Sí.
Claro, es bastante diferente, ¿no?
Este tema quizá igual tenga algún puntito así más Machine Head, uh-huh. Pienso yo.
Sí, las guitarras igual sí que son más matching por las partes que tiene, las secciones y tal. Lo único, bueno, este tema compusimos el estribillo ya con... Bueno, el estribillo me acuerdo que lo hicimos más o menos, ya tenía la melodía en la cabeza. Digo, guau, aquí vas a cantar, te dejo cantar, venga. Porque es que era de puta, me recuerda un poco incluso rollo de Dickinson, la manera de subir la melodía del estribillo, y mola como choca con el resto. Está claro que no, porque no. Pero
es que Tony ha hablado de Maiden y Tony es muy Maiden, entonces
no sé, me mola mucho como choca con el resto. Quería hacer un poco un principio más trash clásico, pues no sé, rollo Testament, hostia, y si hacemos un poco que choque con el estribillo y tal, y acabo quedando guay.
Sí. Antes habíamos hablado un poquito de la grabación del sonido. ¿Os quedáis en Valencia también? Porque David Fau, como bien decíais, pues, puede ser vuestro productor, podemos decir, ideal. ¿O cuál es el motivo, ¿no? Porque muchas veces, claro, si te dieran a elegir, si hubiera presupuesto y tal, igual dices, bueno, me voy a no sé dónde, que hay un estudio que se graba de
tres David. Palabras.
Sí.
Bueno, bonito y barato.
Sí.
O sea, el tío es una máquina. Nos hizo un precio porque ya hemos grabado una vez con él y... Y nos hizo un precio cojonudo. Es un tío cojonudo. Y además le echa las horas que haga falta.
Pero que si tú que estás contento con el resultado, ¿para qué vas a cambiar? O sea, ahí está el disco. O sea, es
lo mismo que nos ha pasado con la portada. La hizo Juanjo Castellano, que en el primer disco también. Entonces estábamos contentos con él y repetimos.
Con la grabación del disco, por ejemplo, si es que dices, ¿qué voy a hacer? ¿Me irme a Suiza, que me van a cobrar igual 5.000 pavos por el máster y lo que van a hacer es aplicar un preset y...
Sí.
Como soy Exodia, no me van a dar importancia y voy a acabar sonando a culo, cuando un tío de aquí de casa me lo puede hacer mejor y más barato. Uh-huh. Pues es absurdo.
La verdad que suena de maravilla. Y como bien decías, el disco entra ya... Bueno, para mí un trabajo lo empiezas a disfrutar desde que lo tienes en las manos y ves la portada. Y la portada es fantástica. Evidentemente va todo muy bien unido al título, que hay otras veces que también ves portadas, ves el título y dices, no sé qué tiene mucho que ver, ¿no? Pues en este caso es evidente que sí que tiene que ver y que ya desde ese momento puedes empezar a intuir lo que vas a encontrar, ¿no? La música son sensaciones y las sensaciones las percibimos por los sentidos. Y yo creo que en este caso
sí, la portada...
es de remarcar la portada y cómo va enlazado con Hellbringer.
La portada, ¿no? tiene su historia.
Es muy importante, sí. La portada, porque yo, de hecho, cuando he ido a comprar un disco, yo también me he fijado siempre en la portada. Es lo primero que te entra. Y entonces quisimos hacer una portada.
La portada
que valiera la pena.
Tiene mucho mérito porque se pegó un curro que flipas, porque fue en poco tiempo. La hizo a prisa y corriendo, porque le empezamos a marear con nuestras ideas, ¿no? Queremos esto, queremos lo otro. Y nos pasó la portada y dijimos, hostia, no nos gusta nada.
Sí, decimos cambiar la portada.
Y a prisa y corriendo decir, mira tío, el título se llama Hellbringer, ¿qué harías tú? Y nos pasó un boceto rápido, hostia, pues mola, pues va. Y cuando nos dio el resultado dijimos, joder, tío, se la ha currado.
Enlaza con vuestro estilo, sí. Y supongo, y bueno, sí. También puede enlazar con lo que son las propias letras de las canciones, ¿no? En algún sentido.
Sí.
Claro.
Sí, un poquito sí, porque hay algunos temas que... De hecho, bueno, pues, el primer tema,
pero bueno.
No, pero el primer tema sí que habla mucho de quien trae el infierno.
Sí, la semilla del mal, ¿no?
Sí. O sea. De hecho, creo que se iba a llamar así. En un principio se iba a llamar el disco Wicked Seed.
No, el primer tema se iba a llamar Hellbringer.
Bueno, sí, Hellbringer.
Y nos moló tanto que dijimos, hostia, es que mola para el nombre del disco. Vamos a cambiarle el título al primer tema porque es que lo queremos para el disco. O sea, sería
brutal que el disco se llamara Hellbringer. Lo cambiamos porque...
Una palabra corta, directa, da mucho pie a la carátula. El disco se te llama Hellbringer y le cambiamos el título a la canción.
¿Y de qué diréis que va la temática en general de vuestras canciones? Hay variedad, ¿no?
Hay mucha variedad.
Hay bastante variedad. Pero bueno, de forma general, thrash metal siempre parece que está hablando de destrucción, de muerte, ¿no? Así. Por eso digo.
Sí, no, bueno, pero no tanto. Yo creo que no, porque habla mucho de crítica social. Critica mucho a los... Hay algún tema que critica a políticos... hay otro tema festero, un tema de cerveza.
Sí, el Art of Drinking
era. Hay un tema que habla de zombies por ahí.
De errores médicos.
Es un tema que habla de zombies, se llama Infected Hate. Y es. Habla de zombies, pero como una. Es como algo social, una crítica social, ¿no? Como que somos todos un poco zombies en esta era de.
Sí, que más se deje guiar por la tele, más igual, ¿no?
Sí,
pienso yo.
Que nos tienen bueno. El coco conmigo, tío.
Sí. Bueno, ahí ya digo un poquito de todo también en las retos. Me llama mucho la atención la última de Art of Drinking, ¿no? Porque ahí podemos decir que os habéis contagiado un poquito de los tankas, ¿no? También.
Sí.
Un tema totalmente cervecero.
Y realmente no. Yo personalmente no he escuchado mucho a tankas. No sé, nos salió
ni
así.
Ni casi ninguno.
Yo creo que casi ninguno. Ha sido porque es lo que nos nació. Y realmente fue.
Sí, teníamos la música y hostia, vamos a quedar en casa y hacemos la letra, ¿vale? Y apareció con tres litronas. Primero nos la bebimos y luego nos pusimos a currar en la letra y eso
es lo que salió.
Pues, claro, vemos transmeta al cervecero, yo siempre me imagino los tankers, claro.
Sí, la verdad que sí. No lo hicimos, la verdad, pensar, pero claro, luego lo haces y dices, coño, sí que puedes recordar.
Sí, pero como nos gustó tanto como quedó. Nos importa una mierda si se parece a Tanka.
Un tema súper festivo para terminar, aunque también, bueno, los títulos son muy explícitos, que también digo que es una cosa importante, ¿no? Sois una banda muy directa de thrash metal, luego con sus detalles, pero bueno, es que te escuchas simplemente la traducción al castellano, ¿no? De temas como 150 actitud, el grito a las naciones, ¿no? Odio infectado, ¿no? Por ejemplo, o sea, que puede ser una definición de lo que vosotros hacéis perfecta, yo que sé, el tren de la muerte, ¿no? El pueblo del no retorno, ¿no? Yo digo que una vez ya que te has arrastrado esta música, ya no hay vuelta atrás, ¿no? A hacer pogos y a lo bestia, ¿no? Pues yo creo que es como muy explícito todo, ¿no? Yo no sé si casi es buscado, si no es premeditado, pero el tema es que es como que tenés el título y sabes lo que hay dentro, ¿no?
Sí, por lo general nos gustan las cosas claras y el chocolate espeso. Sí.
Bueno, pues sí, la verdad que queda, ya digo, muy muy directo y queda muy muy bien.
Queríamos que este disco fuese así, directo y ya está.
Sí, de hecho el que más distancia de eso soy yo, porque Pablo siempre me dice, no, directo. Y yo, bueno, pues que a mí me mola hacer una letra más... No, directo.
No, es que si no la peña no la entiendes, tampoco puede marearle.
Es que luego hay un público en el thrash metal muy purista, que cuando le metes ciertas cosas que se van un poco de esa tralla continua, como que rechaza a las
sí.
Es curioso, ¿no? O sea, pues,
yo personalmente no pienso así, pero
ya,
bueno.
Pero mucha gente, sin embargo, sí, hay por ejemplo mucha gente que ya rechaza el thrash noventero precisamente porque le da alguna vuelta más, ¿no? Bueno, vosotros tenéis detalles, pero sí que habéis conseguido aunar, yo creo, como bien os decía, las dos cosas, ¿no? El público en concreto lo está aceptando, os encontréis también con el típico seguidor que dice, me gustaría que fuerais todavía más clásicos, más ochenteros.
Yo, mira,
no lo van a conseguir, nosotros vamos a sacar lo que nos haga la
sí,
polla.
Eso sí. Pero bueno, sí, claro. ¿Pero os ha comentado alguien algo? ¿Os llega algo?
Yo, mira, el otro día hablando con uno para un concierto, tal, porque busco también conciertos y eso para la banda y intento moverla. Y el típico pureta este que dices tú cerrado, el otro día me dice, es que habéis salido este mes en la heavy y eso no mola, no es underground, os habéis vendido.
Tío, ¿cómo?
¿Porque me hayan hecho una entrevista? ¿Estamos tontos o qué? Pues
sí, hay gente demasiado.
Hay gente para todos los gustos,
no sé.
Por lo que tú dices, hay gente para todos los gustos. Si tuvieras que hacer caso a.
Hay que ser muy underground, hay que ser...
No sacarías nada, hay que hacer tu marcha y al que le guste y se suba al carro, pues la puta madre. Y el que no, pues que no te escuche.
Es que siempre hay que aportar algo original. Y ahora mismo te escuchas muchos discos que en su día fueron criticados y ahora son unos clásicos aceptados por todo el mundo. Ayer mismo que estaba viendo un DVD de los Judas, ¿no? de los 80, el Turbo, ¿no? Fue súper criticado en su día.
Sí, llamándole mola mucho.
Entra dentro de los clásicos, claro. Dices, joder, si no arriesgas nunca nada, tampoco se avanza, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que luego, claro, está el tema de la respuesta del público, ya, o sea, que la necesitáis para continuar. Sí, o sea, ya no es solamente que le vayáis a hacer caso o no. Sí. El caso es que la gente responda, ¿no? Y que la gente que entienda lo que hacéis. Lo que hace Exodia, de momento el público, el seguidor del Transmetal, el seguidor de la caña en general, ¿lo está comprendiendo?
Sí,
sí.
Yo creo que sí.
Nosotros estamos más que contentos porque simplemente para editarlo tuvimos que recurrir a Berkami. Y que gente, por ejemplo, haya apostado por nosotros antes de oír nada es súper importante. De hecho, en cuanto ha salido el disco, toda la gente, joder, qué pedazo de disco, tal y cual, brutal.
La respuesta está siendo muy buena. Las gracias, porque sin ellos no habría sido posible.
El disco realmente es autoeditado, ¿no? Lo entendemos como autoeditado. Aunque viene aquí el Artefix Records, ¿no?
Distribución, colaboración con ellos, pero realmente no estamos con ellos. No hemos firmado un contrato. El otro disco sí, pero en este ya lo hemos querido autoeditar.
O sea, que habéis tenido la experiencia y habéis decidido que vosotros mismos podéis llegar a lo mismo o más.
No, es que era lo que había, no se podía hacer otra cosa. O sea, no había dinero para entrar a una discográfica y no había dinero para pagarlo nosotros solos. O sea, entonces, que recurrir a Overcami o no salía el disco.
Claro.
Por eso es lo que te digo, o sea, que se haya conseguido sacar para nosotros es mega importante. O sea, esa gente, yo creo que no es consciente a lo mejor de lo que ha hecho. Es decir, que pagar el disco por adelantado.
Sí, el crowdfunding, ¿no?
Sí.
Sí.
Y ha funcionado bien entonces, ¿no?
Sí, ha funcionado bastante bien.
Porque el crowdfunding, bueno, yo cada vez me voy enterando un poquito más de cómo funciona, ¿no? Supuestamente tienes que poner un límite y si no llegas a ese límite, de todas formas, de dinero, claro, no sale el disco.
No sale.
No te lo dan el dinero.
No te dan.
Se devuelve a los que han aportado.
Se devolvería, ¿no?
Sí. Digamos que el dinero se queda en depósito en la página con la que trabajas y en caso de no llegar al objetivo se devuelve a quien lo ha aportado.
Son 40 días de plazo, creo que era.
Bueno, 40 días
de plazo y tampoco pedimos mucho, eso sí que hay que decirlo, porque pedimos lo que nos hizo falta. Nosotros pusimos de nuestra parte para poder, pero nos hacía falta un tanto por ciento y entonces tuvimos que recurrir a eso y lo conseguimos y fue algo que dices, coño, es que la peña lo ha comprado por adelantado. Sí. Que hoy en día eso es algo...
Es que no teníamos ni la carátula, o sea, es que no sabían nada del disco.
Claro. Sí, sí.
Siempre hay un público, ¿no? Que está, yo creo, ahí pendiente, teniendo en cuenta que una de las cosas que nos falta esta música, primero es la difusión y luego es que encima es la mala fama en general que se hace la gran mayoría del público que no sabe de qué va esto, ¿no? Que parece que hay que luchar todavía a día de hoy contra ello, ¿no? Por eso lo de la mirada negra, ¿no? Por ejemplo, parece que... O la leyenda negra también podía ser, ¿no? Que parece que tenemos cuando realmente, si te acercas, hay un universo, ¿no? Que disfrutar.
Sí. Nosotros simplemente en los bolos, que muchas veces dices, joder, tío, no va a venir nadie. Y a veces, tío, se te presentan 100 personas y dices, hostia, coño, vengo aquí a una ciudad que está a tomar por culo y han venido 100 personas a verme.
Eso tendría que ser que menos que siempre, ¿no? 100 personas, por lo menos para ir funcionando.
Sí que es verdad que también pasa que a lo mejor vas a ciudades y te vienen 10 o 4 amigos, pero bueno.
Sí, pero la situación económica es la que es y tampoco...
Eso se entiende también.
Se entiende, la gente no puede... Está todos los días de concierto.
Pero vosotros sí que hacéis el viaje y tenéis que costearlo, ¿no?
Pero ahí está el problema, que no podemos girar todo lo que nos gustaría.
Claro.
Entonces tenemos que salir con cuentagotas, o sea, porque no hay dinero para incluso salir. A veces hay que pedir la pasta por adelantado, si no...
Siempre salimos, pero no sabemos si vamos a volver.
y no es coña, es así.
Bueno, ¿cómo sois en directo? ¿Cómo plasmáis esto en directo? Porque...
Muy guapos.
Claro. No, la verdad que cuando un disco suena muy bien, luego hay que representarlo, ¿no?
Sí.
Y primero, esto está bien tocado y suena muy muy potente, ¿no?
La verdad es que nos lo tenemos que currar un poco más porque nos dejamos llevar mucho. Uh-huh. Y si el disco es la caña y cuando empiezas, te empiezas a coger y te miras ahí, ¡ah! Que no sabes ni lo que estás haciendo. Y... Por ejemplo, en 150 actitud es eso, empiezas el tema y dices, no puedo parar. Y voy a...
Sí, Tony se acelera siempre en ese tema. Eso hay que decirlo. Se acelera y me lleva loco.
Sí, bueno. Sí.
Pero bueno, eso el público también lo disfruta. Sí, el ir a un concierto y hostia, pues es que
mato, pues si la pilla,
pues
un papá
rápido. Bueno, pues, o sea, en directo lo superáis, la potencia.
Sí.
¿O la igualáis, por lo menos?
La intentamos igualar, yo creo que sí.
La igualamos seguro. Yo, sí, seguro que sí. Si
nosotros nos dejáis,
pasáis, lo podéis jugar.
Nos dejamos la piel en todos los escenarios.
Y luego, de cara a tocar en festivales y tal, que es siempre un caballo de batalla muy importante, para presentarte precisamente ante un mayor público, ¿cómo lo tenéis vosotros? ¿No? Teniendo en cuenta, ya digo, que esto está autoeditado, que os lo estáis currando vosotros mismos, ¿y cómo funcionan esos festivales? ¿Estáis tocando alguna puerta?
Sí, estamos llamando a puertas y poco a poco vamos entrando en más cosas.
Hay alguna que se han tornado ya.
Claro. No, tenemos algún festival por ahí de los grandes de aquí. Todavía este año en concreto no tenemos nada. El año pasado sí que estuvimos en Luarca con Overkill y tal, en el Metal Lorca, en el Resu. Este año estamos un poco más de parón de festivales. Tenemos no tan grandes, vamos a estar en el Arre en Murcia. Tenemos más cosillas por ahí también por el resto de España, pero festivales no digamos de primer nivel. Y cada vez sí que cuesta entrar porque apretan mucho con el dinero, claro. Porque claro, también es normal, la gente no tiene dinero, no va, lo de siempre, te apretan y al fin. El típico círculo de siempre.
Sí.
Y claro, simplemente pidiendo gastos, a lo mejor ya no te lo pagan. Y que vale una pasta salir de gira.
Bueno, la verdad que hay una escena que es increíble y lo que falta es pues eso, que haya un poco de infraestructura.
Sí.
Gente que...
El problema de aquí es ese, que aquí no se apoya la cultura nada. Aquí solo se vende paella, toros y ya está ahí. Corrupción, me lleva el dinero, me lo meto al bolsillo y en vez de promocionar a la gente.
Aquí no sé. Por allí, por Valencia, sí.
No, bueno, yo digo...
Porque es en
general.
Sí. Porque es increíble, bueno, en todos los sitios, ¿eh? Claro. Ahora en Valencia igual hay una concentración general, bueno, sí, hay casos allí. Pero eso en todos los sitios, vamos, o sea, no solamente se concentra, por desgracia, en un lugar. Si puede ser, todos están allí, mira, los tenemos localizados.
Los tenemos controlados. ¿Eh?
Pero vamos, bueno, ya, y con esto se me ha ido la vaya, ¿qué os iba a preguntar yo? Tenía la punta de una pregunta y ahora mismo se me ha ido.
Estábamos hablando de paellas, cultura.
Ah, que sí, que joder, que digo que con la escena actual que tenemos, ¿no? Que como hemos dicho, que hay una onda atrás ahora mismo muy buena. ¿Eso cómo puede repercutir? Porque yo siempre siempre que un estilo ha subido para arriba no es porque ha habido una banda, suele ser porque ha habido unas cuantas. Luego normalmente siempre acaban quedando como clásicas algunas, ¿no? ¿Vosotros cómo creéis que puede repercutir el hecho de que ahora mismo, por cantidad, Tiene la gente que estar atenta, ¿no?, a lo que está surgiendo en el estilo que hacéis vosotros ahora mismo? ¿Puede ser positivo o puede ser que precisamente porque hay tantas bandas pueda quedar todos los grupos un tanto diluidos y no haya ninguno que realmente llegue a destacar?
Yo es que creo que... Es que aquí
yo creo que
como no se bandas, apoya...
En cuanto a bandas sí que hay nivel, pero yo creo que falta público.
No, yo no sé, no, es que no es el público, es la pasta. Es decir, si tú, por ejemplo, no organizas eventos que los grupos puedan tocar fácilmente...
Sí, pero hay conciertos todos los fines de semana.
Sí, pero me refiero, por ejemplo, claro, es decir, tú en festivales, pues te piden ahí en hold una pasta, lo
sí,
que
sí,
por
bueno,
tocar,
eso...
dices, entonces las bandas suben, pero suben enseguida, pero también luego caen en el olvido, bajan. No hay un apoyo constante de medios o de, ¿sabes?, de ayuntamientos, aunque sea para... Entonces, claro, muchas veces dices, vale, he conseguido a lo mejor llegar ahí, pero si no tengo medios... Y ahí me he quedado, no puedo seguir.
Sí, pero tendría que haber un público interesado también, ¿no?
Sí.
Y que sea el público el que realmente llega a mantenerlo.
A lo que venía,
sí, pero...
Lo que decía yo. Yo creo que
pero
realmente
el público,
falta un poco que el público apoye un poco más.
Pero es que la gente
hoy en día está muy pillado.
La gente no tiene pasta,
sí,
tío.
Sí, pero para el concierto de Rolling Stones, ¿se ha llegado a pagar cuánto?
Sí, pero esa gente pero esa gente no es la que viene a nuestros conciertos. Es que es eso, tío.
Vamos ya, a ver, yo también lo entiendo, o sea... Pongo un ejemplo, si te viene, por ejemplo, dentro de poco Iron Maiden y Anthrax a Barcelona,
pues haces el esfuerzo.
Yo haría un esfuerzo por verlos porque me cago en ver Iron Maiden y Anthrax.
Pero es que el porcentaje de gente que le gusta este estilo es más pequeño, entonces eso hay que entenderlo.
Sí, claro, pero es que el problema es que la gente se va ahorrando los 5 eurillos del concierto de cada semana. Para que se los va ahorrando para pagar los 90 de Iron Maiden, ¿no? Sí.
Pero bueno, es lo de siempre, también cada uno con su dinero hace lo que quiere.
Claro. Que nosotros lo hemos hecho.
Lo que quiere, sí. Pero el tema es ese, despertar un poco el interés, porque si hubiera interés real, estoy seguro que la gente...
Pero el problema es que la gente va muy pillada de pasta, y si tiene que ir ahorrando 5 euritos a lo largo de un año, viene un concierto, que es el Iron Maiden y Anthrax, ahí estamos jodidos. Pues si tuviera pasta, iría a Iron Maiden y Anthrax y luego iría a verme a mí, al otro y al otro. Pero como está la cosa tan jodida, solo se pueden permitir ir a ver a Iron Maiden y Anthrax.
Claro.
Por poner un ejemplo.
Si se pone la cosa un poco más jodida, solamente se podrá permitir ir a veros a vosotros.
Ir a veros a
vosotros. Ya no podrá tener para Iron Maiden.
Pero a ver, a veces. A este paso lo veo así.
Pero a veces, con lo que te iba del apoyo, es decir, si por ejemplo hubieran salas que son gratuitas, ¿sabes? Entonces, por poca gente que fuese, igual cubría gastos y sacabas pasta.
Sí, pero la sala igual no cubre gastos.
Sí, pero por ahí es lo que voy de que la sala fuese, por ejemplo, el local fuese gratuito. Entonces, a lo mejor si un ayuntamiento tiene un local ahí muerto de hambre y cerrado. O sea, decir, pues, coño, pues eso alguien lo puede aprovechar. No que no tenga que pagar ni alquiler ni historias.
Eso es una buena idea, eso es
claro.
Algo como apoyar.
Es que no se apoya la cultura.
Claro,
entonces la gente, si la gente no tiene dinero, o sea, lógicamente no me van a pagar a mí 1000 pavos y que luego vengan tres a verme. Uh-huh. O sea, lógicamente eso no se puede hacer.
Bueno, el caso es que el trabajo está bien hecho, yo creo que vosotros sí. Tenéis que respirar optimismo, ¿no? Yo no sé hasta qué punto podéis vosotros moverlo, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar este disco? Si hay, bueno, con internet, al mundo entero.
Sí. Sí.
Pero si hay intención por parte de la banda de saber, aparte de lo que gusta al grupo en Valencia y en el resto de España, de lo que puede gustar en cualquier parte del mundo.
Hemos recibido feedback de muchos fans del resto del mundo. Hemos enviado discos a Japón, a Eslovenia, por toda Europa. Suiza. Tenemos discos, en radios nos están poniendo en Polonia, en Brasil, en Bélgica.
México,
o sea, realmente el disco está teniendo muy buena acogida en todo el mundo.
Uh-huh. Bueno, yo creo que es merecida desde luego, así que por mi parte, reiterar la enhorabuena. Todas las gracias por haber estado aquí con nosotros. No sé si hay algo que queráis añadir, algo que se haya podido quedar fuera.
No.
Algo próximo que tengáis en mente y que no...
Que el bajista folle esta noche.
Bueno, supuestamente no es el mejor sitio para ello, pero bueno. A ver.
Yo no he dicho con quién.
Es que
veníamos viendo ponis por ahí.
Ya sabes que en Valencia tenéis el problema de la corrupción y aquí tenemos otro problema. Ya lo sabes, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias y vamos a poner otro tema para terminar. ¿Qué me digáis?
Infected Hate.
Sí, la número 2. Vamos con ella, pues Exodia, el grupo que hemos presentado de aquí en La Mirada Negra con este trabajo fantástico y recomendable, Hellbringer. Suerte esta noche y hasta otra.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias. We'll be right back.
Si habéis tenido esta banda veterana ya, se formaron en el año 1993 en Tarragona y lo último que nos presentan es este disco que, como habéis podido ver, pues también es muy recomendable si te gusta el metal extremo. Infernos Conflagration lleva por título. Te hemos puesto precisamente el tema que le da título, espero que lo hayas disfrutado. Y seguimos con un poquito más de caña, dando prácticamente carpetazo a la edición del programa de hoy. Vamos con lo nuevo de Distrash, que lo tenemos por aquí. Este Horse Rifles and Coke, dentro de su último trabajo, Are You Kidding Me, ¿no?
station.
Diferentes conceptos para entender la caña, lo que hemos expuesto hoy en buena parte del programa. Exodia como banda invitada y nosotros a punto de finalizar, dándote las gracias por la escucha, un auténtico placer. Espero que si no lo has hecho en directo, puedes descargarte el programa en lamiradanegra.es. Lo que has escuchado es lo nuevo de Distra, es una banda italiana formada en el año 2005 con dos trabajos previos y aquí te hemos presentado ya su tercer disco de título, recuerda, Are You Kidding Me, ¿no? Y para finalizar, un poquito más de caña ahora en una onda más black metalera, el metal extremo que da para muchas cosas, funde hoy en día, muchas bandas funden muchísimos estilos. Pues ahora vamos con una banda más propiamente black que va a poner el final del programa, unos suecos llamados Astrófobos, que se encuentran con temas como este en su último trabajo de título Remnants of Forgotten Horrors. Con ellos te decimos hasta la próxima. Ya sabes dónde nos puedes encontrar. Un placer. Agur.